finalmente se conoció la sentencia de la causa conocido como Lavado 1, con su tratamiento justamente en la justicia federal. Hay absolución por lo menos en los dos funcionarios o exfuncionarios de mayor jerarquía, ¿no? De aquel tiempo hablamos de Horacio Rey y hablamos también de Roberto Lugo. En este sentido, agradecemos a el doctor Federico Carniel, quien es fiscal general y que venía llevando adelante justamente esta causa y que nos ha recibido aquí en su oficina, bueno, para charlar un poquito sobre las cuestiones técnicas y también las sensaciones en referencia a lo que ha sido justamente esta decisión por parte del Tribunal Federal. Doctor, buen día, muchas gracias por atendernos. Estamos en vivo para Radio Matagalá, Canal 7, Somos Chaco. Bueno, para que la gente entienda, ¿qué ha definido el Tribunal en referencia a la causa Lavado?
Bueno, hoy ha resuelto una etapa del juicio, ha dictado gran cantidad de absoluciones y algunas condenas, creo que 3 o 4 personas solamente fueron condenadas por el delito de lavado activo y el resto fue declarado absuelto. La verdad no tengo mucho más para decir porque no conozco los fundamentos, me encantaría leer los fundamentos porque entiendo que la decisión del tribunal, no sé qué calificativo darle, yo hablo en función a lo que escuché hoy, digamos. Si tuvo pruebas para condenar a algunas personas, no entiendo qué valoró la conducta, cómo valoró la conducta del resto, que tenían, conformaban todo una misma, un mismo grupo delictivo. Así que voy a esperar con ansia el resultado, los fundamentos, y seguramente iremos en casación.
Doctor, se vio sorprendido, digo, más allá de todo este proceso, se sabía que hoy era justamente la fecha en la cual se iba a dar lectura a esta cuestión, cuando se despertó esta mañana. ¿Se imaginaba un resultado como este?
Y uno siempre confía en el trabajo de uno, pero nunca, nunca, digamos, previamente, digamos, genera una sensación absoluta de optimismo, porque sabemos la realidad de lo que es la justicia, digamos, en que yo también soy parte del sistema. Lo que nunca me imaginé es este resultado, digamos. Justamente, entiendo que se trabajó a conciencia, se analizaron las pruebas. Reitero, lo que te estoy diciendo ahora tiene más que ver con las sensaciones que vos me pediste, alguna explicación lógica sobre este resultado. Yo entiendo de que las condenas de las personas que fueron condenadas genera por lo menos una situación de incertidumbre para ver cómo van a hacer para fundamentar, porque ni siquiera han declarado la nulidad, es decir, evidentemente para el Tribunal Oral Federal, los doctores Bosch, Belforte y Quiñones, Lugo, Rey y el resto, Ismael Fernández y el resto de los imputados no cometieron delito. Entonces me encantaría ver de qué manera ellos van a escribir y van a fundar que estas personas no cometieron delito, porque yo entiendo que si hay personas condenadas por lavado activo es porque hubo dinero sucio y ese dinero se lavó. Ahora, ¿cómo van a hacer para hacer un corte en la actividad de cada uno y decir este lavó y este no cuando eran socios de las sociedades, de las empresas? Así que bueno, esperaré con paciencia, si hay algo que me sobra de paciencia, digamos, y entiendo de que lo único que a mí me genera una sensación rara es el tiempo, digamos, porque esto va a implicar una casación. Yo estoy muy confiado de que la Cámara Nacional de Casación Penal, como en el 99% de las veces que nos fuimos en casación con el Tribunal Oral, ha modificado la decisión del Tribunal. Esto no es casualidad tampoco, habría que ver las estadísticas, pero en mi caso, el 99% de las veces que estoy en casación lo hemos dado vuelta. Entiendo que esta no debería ser la excepción. Entonces nos pone a todos en un desgaste de tener que esperar que resuelva la casación, que puede tomarse el tiempo que quiera. Imagínense que ni siquiera hoy el presidente del tribunal nos dijo la fecha de la lectura del fundamento. Es decir, hasta en eso, digamos, la situación es una situación muy rara. Los tiempos que se tomó el tribunal para llegar a esta decisión también es una situación rara. Es decir, la última audiencia fue a fines de agosto y ya estamos en octubre y recién están dando los fundamentos. Es decir, todo, nosotros alegamos en el mes de mayo, se tomaron todo el tiempo del mundo, Esto también es una situación que es rara. Entonces, bueno, lo que resta ahora es, yo confío mucho en el trabajo que se hizo, que va a servir de base para la casación, y esto, como te decía hoy, genera la resolución de la casación. Yo entiendo lo lógico, si verdaderamente se utilizan cuestiones jurídicas, la casación debería dar vuelta a esta resolución, y volver otra vez a foco cero y reenvío un nuevo juicio. O sea que esto va para muy largo. Lo único concreto es que hoy los imputados, que para nosotros estaban en la cúspide de la organización criminal, han sido absueltos.
Sí, lo charlábamos la vez pasada también, doctor, sobre el desafío, si para usted implicaba un desafío y su equipo de trabajo, justamente a partir del antecedente, ¿no? Porque ustedes tratan casos de narcotráfico, de lavado de dinero en otros ámbitos y no necesariamente en la función pública, ¿no? ¿Cuánta influencia cree usted que puede llegar a tener justamente esta situación en cuanto a la decisión del...
Yo lo que creo fundamentalmente es que este fue el primer juicio que se hizo de estas características, donde está en juego funcionarios de la administración pública, ya sea provincial. No tenemos precedentes de caso de corrupción, salvo que el caso Uncau que se está haciendo ahora, que ahora ya tengo todo el derecho del mundo a ver cómo va a resultar eso, porque la verdad que uno de los jueces también está en esa causa. Lo único que yo puedo decir es que es muy difícil trabajar o generar un trabajo a conciencia. El Ministerio Público Fiscal cuenta con unidades de apoyo en tema de corrupción, en tema de lavado de activos. Tenemos una estructura. Lo que yo veo, observo, es que, bueno, habría que repensar la manera en que trabaja el Tribunal Oral, porque la verdad, no tiene jueces. Se trabaja con jueces de otras provincias. Además, el presidente nunca, salvo el primer día, nunca vino al juicio presente. Está bien. Nosotros consentimos esa situación porque de hecho nunca lo planteamos, pero estoy haciendo un análisis de toda la coyuntura. Y bueno, toman esta decisión. Por eso te vuelvo a repetir. Lo que yo te digo ahora es más por sensaciones que por certezas. Estoy esperando ansiosamente ver los votos de cada uno de los jueces, espero que cada uno escriba su voto para ver el análisis lógico jurídico para tomar este tipo de decisiones y que no adhieran al voto de uno o de otro, digamos. Me gustaría que, así como nosotros nos tomamos el trabajo de llevar la causa adelante, ellos se pongan, se sienten a escribir su voto. Y una vez que ellos escriban su voto y veamos su razonamiento jurídico y lógico, no nos queda otra que ir en casación.
Doctor, ¿cuál es la situación de ellos ahora? ¿Quedan en libertad? No sé si conoce cuál es la situación en cuanto al ámbito de la jurisdicción provincial, digamos, sobre esta pregunta.
Yo de la provincia no puedo hablar. O sea, no sé, yo sé que hay causas pendientes que están ahí sin resolverse. No entiendo, no sé cómo es la lógica de la provincia. Sé que una de las causas sí se llevó a condena y que las otras, por los antecedentes que nos mandó la provincia, están esperando al juicio. Con lo cual eso también es una situación compleja, porque lógicamente, más allá de que eso no influye en el delito de lavado de activos, porque la presunción de que el dinero sucio está verdaderamente probada, la situación de la provincia es algo que deberían responder los fiscales y los jueces de la provincia. En eso yo no voy a opinar. Sí voy a opinar en lo que me compete, que es el fuero federal. Yo no directamente no me esperaba este resultado, pero bueno, es parte del juego. Yo estoy dentro del sistema, reconozco, vuelvo a repetir, la falencia del sistema, y bueno, dentro de lo que tenemos los recursos y las herramientas para irnos en casación, y después será otro tribunal el que va a analizar las circunstancias. Si vos me preguntás, volviendo al tema de sensaciones, yo creo que no me puedo imaginar cuál va a ser el fundamento del TOC, porque estoy tratando de entender cuál fue el razonamiento lógico de por qué para ellos estas personas no cometieron estos delitos. Pero yo entiendo de que, más allá de lo poco mucho que puedan escribir, yo creo que la casación debería rever esto. Y bueno, más temprano que tarde nos volveremos a encontrar en un juicio, si es que la casación lo decide. Yo tengo toda la confianza del mundo en el trabajo que hicimos, y que con ese trabajo es una base muy buena como para ir y hacer un buen recurso de casación.
Eduardo, chicos, el doctor Carniel, no sé si a usted le queda alguna pregunta pendiente así en el piso.
Sí, primero, bueno, notamos obviamente la
Perdón,
calentura.
perdón, le paso con Eduardo Ruiz.
Bien,
Hola.
bien, bien, doctor, buen día, gracias por el tiempo. Nada, noto la decepción que tienen sus declaraciones y noto que incluso siente que por ahí este largo tiempo de trabajo no se vio coronado con bueno, la decisión que han tomado los jueces. Pero la pregunta es, ¿le llama la atención que los tres, que no haya habido un fallo dividido, que los tres hayan ido en la misma dirección, digo, de la absolución?
Y bueno, por eso yo le vuelvo a repetir, quiero leer los fundamentos, a ver cuál fue el camino lógico, jurídico, por el cual el tribunal tomó esta decisión. Sin fundamento yo no puedo aventurar ningún tipo de análisis, más que lo que se escuchó hoy, digamos. Así que estoy esperando ansiosamente el resultado de los fundamentos y ahí ponernos a trabajar en los recursos respectivos.
Usted hablaba recién en el comienzo de la charla sobre, bueno, el tiempo de los alegatos, el tiempo que se tomó la justicia para conocer la definición del día de hoy. ¿Cree que se puede dar en este año, o por lo menos la definición que han tomado los jueces?
Es que se debería, es más, la del código habla de 10 días y es expreso, digamos. Lo que pasa es que los plazos en este proceso han sido siempre, digamos, lapsos. Entonces, y esto tiene que ver más que nada por la, como dije hoy, la situación que vive la Justicia Federal del Chaco de tener que, digamos, usar jueces de otras jurisdicciones. Teníamos jueces designados que no juraron todavía en el tribunal. Es decir, esto es, digamos, el resultado de un proceso, digamos, decadente de nuestra justicia. Yo soy parte del sistema y asumo la decadencia que tenemos y el resultado de esto. Es decir, no digo el resultado de la sentencia, pero sí el resultado de un proceso de estas características. Cuando, como yo siempre digo, nosotros para trabajar deberíamos, si tenemos una causa tan compleja, y bueno, tendría que ser prioritaria. Y dedicar el tiempo que sea necesario, audiencia a la mañana, audiencia a la tarde, habilitar los fines de semana si es necesario. O sea, yo creo que el caso lo ameritaba. Evidentemente hubo otros criterios. Ahora, que el código diga que tienen 10 días para dar los fundamentos, no quiere decir que estos jueces lo vayan a hacer. Con lo cual, yo ya no puedo aventurar absolutamente, después de hoy ya no puedo aventurar nada, digamos. Y solamente esperar y ponerme a trabajar como lo hago todos los días.
Sí. Federico, buen día, Mauro Bisma te saluda.
Buen día.
Yo quería volver al tema de lo que mencionaste en la nota con Matías respecto de la cantidad de fallos que se dan vuelta en casación. ¿Es importante el porcentaje que mencionaste?
Bueno, sí, pero bueno, eso es, yo te estoy reflejando la realidad de lo que pasa. No son muchas las oportunidades que yo he tenido que ir en casación porque la mayoría de los juicios que hemos hecho hemos obtenido condena. Pero en los casos de absoluciones y hemos tenido éxito en casi un 95-96%.
Pero y eso no demanda,
El
no, no, no.
último caso, por ejemplo, fue el caso de Salvatore, donde a la hija la absolvieron y nosotros dimos vuelta en casación y todavía estamos esperando fecha de juicio. Y estamos hablando de un juicio que se hizo en el 2018, es decir. Con esto, por eso yo me animo a decir de que esto va para largo. Y
Claro.
el día a lo mejor que esto tenga una resolución final, y hay que ver qué es la vida de los personajes que han sido imputados aquí, los bienes, ya no creo que podamos encontrar ningún bien. O sea, la verdad que es una situación bastante compleja.
Sí, yo lo que quería consultar es si esto no ameritaría, según tu opinión, en una revisión por parte del Consejo de la Magistratura o quien corresponda respecto de la actuación del Tribunal Oral Federal.
No, no, yo en eso no me voy a inmiscuir, porque te vuelvo a repetir, no conozco los fundamentos de la sentencia, con lo cual, hasta ahora el tribunal, más allá de que uno puede estar de acuerdo o no de las formas, yo no tengo nada que objetar hasta ahora de la actuación del tribunal. Una vez que lea los fundamentos y los analice y vea si verdaderamente está justificado para, según la lógica de ello, esta absolución o no. Y bueno, veremos. Los balances se hacen al final, yo siempre digo, acá estamos en la mitad del río, y esto me gustaría dejarlo bien concreto, estamos en la mitad del río. Es decir, se cerró una etapa, empieza una nueva etapa y no sabemos
cuándo ni cómo va a terminar.
A ver, sé que no es personal la cuestión, porque, a ver, un fiscal trabaja en la recolección de pruebas y después presentarlas y después justificarlas. Digo, ¿sentís decepción con el sistema? ¿Sentís decepción con algunos de tus pares por esta situación?
No, o sea, no es la decepción, digamos, no es la palabra concreta, digamos. Lo que sí entiendo es que es el desgaste, el desgaste de trabajar de esta manera y lo que viene después. O sea, uno está convencido de que tiene las pruebas y que yo no voy a pedir 15 años por un capricho, digamos, de condena. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que acá somos todos grandes y responsables y cada uno asumimos nuestro rol y tratamos de hacerlo de la mejor manera. Yo estoy tranquilo, con la conciencia tranquila, que el trabajo que hizo este equipo de la Fiscalía, tanto la Fiscalía Federal como la Fiscalía de Juicio, fue un trabajo a conciencia y estamos tranquilos. A partir de ahora veremos, pero bueno, yo no puedo opinar más que esto porque sí, uno, la verdad, reconoce que el sistema de la justicia federal es un sistema que hay que reformarlo absolutamente, no solo en cuanto a los procedimientos, el Código Procesal Penal nuevo tiene que implementarse de manera inmediata, sino también entiendo de que, y pongo un poco, me pregunto si estamos preparados, digamos, como para llevar adelante este tipo de procesos tan engorrosos y tan largos con tantas personas y sobre estos temas, digamos. Con lo cual esto es un llamado de atención para todo el sistema, porque ahora vienen otras causas, digamos, de estas mismas características. Entonces, bueno, uno, todo es aprendizaje, digamos. Yo pude haber cometido algún error, por eso yo quiero ver, no, cosa que no lo considero así, no es que sea soberbia de parte mía, sino que yo lo único que hice fue analizar las pruebas y las conductas y planteé un caso, una responsabilidad y un pedido de pena. Vuelvo a repetir, quiero ver cómo escriben los jueces la ausencia de delito con relación a estas personas. Y después sí, tomaré analizaré la situación de todo el conjunto.
Doctor, gracias por el tiempo, ha sido muy amable como siempre para charlar con nosotros aquí en Radio Natagalá.
No, al contrario, hasta luego.
Bueno, ahí estaba con Matías, el doctor Federico Carni, molesto, sí. Obviamente, por una situación, entiendo, bueno, muchos meses de investigación, muchas pruebas colectadas, mucho análisis y un pedido de condena que, a ver, porque por ahí vos podés decir, bueno, los jueces entienden que el fiscal pide 13, pide 15 y le dan 8, digamos. Sí. Pero bueno, si bien lo decía el doctor Carniel, todavía no conoce los fundamentos, pero para los jueces hay inexistencia de delito.
Sí.
Entonces no hay delito. No se cometió ningún delito, así que habrá que ver que con los fundamentos.
Igual los de Eduardo, cómo estamos a mitad del río.
Sí, sí, no, igual yo más allá del caso del caso puntual este, sí, de la causa esta puntual, estamos hablando de un juez federal que después de una causa de estas características, lo primero que dice es, yo sé cómo es la justicia. Es una justicia paupérrima, en un contexto donde en la Argentina, digo, la justicia federal está en la mira desde hace bastante, ¿no?
Y además también lo que decía el fiscal, esto como decía Mati recién, de estar en la mitad del río, pero también dijo, y bueno, ahora la cuestión puede ir a casación, puede continuar, pero ya hay cuestiones que pueden desaparecer, habló de cuestiones de bienes y todo eso, como que ya no, hay cuestiones que no se recuperan.
Sí, sí. Bueno, Mati, volvemos contigo en un ratito, ¿sí?
Saludos, chicos, saludos.
Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Matías Mesa.
Más allá de lo...